Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Enfoque de género se incorpora a diálogos de paz de Colombia.
Expresidente de Argentina recibe a medios de prensa internacionales.
Cuba y Estados Unidos discutirán sobre compensaciones mutuas.
Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciará si oposición logró validar firmas para activar el referéndum revocatorio.
Narcotraficante mexicano niega haber matado a agente de la DEA.
11 congresistas peruanos son acusados por lavado de activos.
Esquerra Republicana de Cataluña espera que la candidatura de Unidad Popular apoye al presidente de la Generalitat.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, firmaron este domingo la incorporación del enfoque de género en los diálogos de paz que se celebran en La Habana.
Las delegaciones de ambas partes y los garantes internacionales firmaron el acuerdo que garantizará la equidad de género, al igual que la participación política de mujeres y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI.
El anuncio fue dado por la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros, y la comandante de las FARC-EP, Victoria Sandino.
Según Riveros, el hecho de que en los acuerdos de paz se incluya un enfoque de género significa que este es un acuerdo en el que todos, hombres y mujeres, incluyendo aquellos con orientación sexual y género diverso, son considerados como ciudadanos, como sujetos políticos, como interlocutores e interlocutoras visibles del diálogo social, como eje de los modelos de desarrollo en condiciones de igualdad.
Por su parte, la representante de la insurgencia colombiana, Victoria Sandino, aseguró en Cuba que las féminas de su país han trabajado en favor de la emancipación de la mujer y anunció los acuerdos alcanzados entre el grupo armado y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en esa materia.
Hacemos llegar nuestro infinito reconocimiento a las mujeres colombianas con todo nuestro amor de luchadoras, de mujeres comprometidas con la emancipación de las demás mujeres y de las pobrerías. Hoy, a casi 2 años de la constitución de la Subcomisión de Género, estamos haciendo entrega de 3 acuerdos con enfoque de género e inclusión de los derechos de las niñas y las mujeres. Este resultado ratifica nuestro compromiso por reconocernos y reconocer a las mujeres como protagonistas en la construcción de la paz con justicia social, nuestro compromiso para generar condiciones que permitan avanzar en las transformaciones de las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres, relaciones que se siguen reproduciendo a través de múltiples mecanismos, pero sobre todo a través de la violencia contra las mujeres.
El acuerdo con enfoque de género contempla medidas especiales para ampliar los derechos políticos de las mujeres y de la comunidad LGBTI como un acto de justicia con esa mitad de la población colombiana.
La Subcomisión de Género fue instalada el 11 de septiembre del 2014 y estuvo compuesta por mujeres y hombres de cada una de las delegaciones.
El enfoque de género contó con los aportes de las víctimas que visitaron la mesa de conversaciones, de las cuales más de la mitad eran mujeres de 18 organizaciones de ese género y de la comunidad LGTBI, de 10 expertas colombianas en violencia sexual, de expertas internacionales y de exguerrilleras de varias partes del mundo. Argentina.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su casa en El Calafate a 6 medios internacionales, las agencias Sputnik, Reuters y Nodal, las cadenas de televisión Telesur y Al Jazeera y el periódico La Jornada, en lo que se convirtió en su primer contacto con la prensa después de dejar el poder.
Durante cerca de 2 horas, Kirchner conversó con los periodistas sobre la situación en la región latinoamericana y las próximas elecciones en Estados Unidos, sobre las amenazas del terrorismo internacional y sobre los problemas actuales de su país, sobre las regulaciones cambiarias y las políticas de exportación de su gobierno.
Entre los temas abordados, Cristina Fernández criticó las negociaciones entre el gobierno entrante y los llamados fondos buitre, la cual partió de lo que ella considera fue una mala negociación.
Hubo tal vez una mala evaluación del gobierno entrante en cuanto a cuál iba a ser el resultado de su negociación, entre comillas, con los buitres. O sea, lograron ordenar al Congreso casi haciendo fila y tomando distancia para que votaran un acuerdo que yo creo que fue muy malo con los buitres, y bueno, y pensaron que iban a llover los dólares a partir de este acuerdo con los buitres, que fue allá por enero, si mal no recuerdo, ¿no? Y no, las inversiones se rigen por otras cuestiones.
La ex jefa del Estado argentino señaló que el desempleo, la seguridad y la inflación son temas de preocupación entre la ciudadanía.
El desempleo figura entre una de las, junto a la inseguridad y la inflación, entre las principales preocupaciones de los argentinos. El desempleo no era un tema durante nuestra gestión de gobierno. La inflación, que fue un tema que agitaron permanentemente desde los medios de comunicación hegemónicos, yo me acuerdo, crónicas que duraban una hora acerca del valor del tomate, por ejemplo, que parecía que el valor del tomate había estallado y estaba todo el mundo ya a punto de no poder comprar tomates. Hoy la inflación y la variación de precios es constante en los alimentos y es una inflación que yo creo que debe estar superando el 50%.
Cristina Fernández también dio su visión sobre los procesos judiciales que tiene que enfrentar en la actualidad y aseguró que en absoluto tiene temor a la cárcel, al volver a apuntar contra el partido judicial y el partido mediático.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Cuba y Estados Unidos discutirán la próxima semana sobre las compensaciones mutuas, anunció Josefina Vidal, la principal negociadora cubana con Washington.
Según escribió en su cuenta de Twitter, la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, las autoridades de los dos países realizarán los próximos días 28 y 29 la segunda reunión informativa sobre dichas compensaciones.
En un clima respetuoso y profesional, informó la Cancillería cubana, las dos partes se reunieron por primera vez para tratar el tema en diciembre pasado en La Habana, donde intercambiaron información sobre las reparaciones.
Vidal también reveló que la víspera representantes de los dos países firmaron en la capital cubana el arreglo de cooperación operacional para enfrentar el tráfico ilícito de drogas.
Esa firma elevó a 11 los acuerdos alcanzados entre Washington y La Habana durante los últimos 8 meses, como parte del proceso hacia la normalización de sus relaciones.
Cuba y Estados Unidos cumplieron el pasado 20 de julio el primer año de restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas, tras más de medio siglo de hostilidad.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunciará si la oposición logró validar las firmas para activar el referéndum revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro.
La titular del Consejo Nacional Electoral explicó que está concluyendo la primera fase de revisión de las 200.000 firmas que se requieren para activar dicho referéndum y que este martes 26 recibirán el informe de los técnicos para proceder a autorizar o no, la siguiente etapa.
Lo que sí es cierto es que no puede haber movimientos para que se haga un referendo revocatorio, puesto que los requisitos no se han cumplido. Cuando existan, si llegasen a existir todos los mecanismos cumplidos, allí el Consejo tomará las medidas que sean necesarias.
Si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática cumplió con la validación de las rúbricas que corresponden al 1% del padrón electoral, tendrá que recolectar otros 4 millones de firmas, el 20% del registro, para que finalmente el referéndum sea convocado.
El pasado miércoles, la oposición aseguró que 399.000 firmas de las 407.000 que entregó ya fueron certificadas, el doble de lo que exigió, con base en un acta de la autoría técnica, de lo cual hasta ahora no se han pronunciado las autoridades.
La Mesa de la Unidad Democrática, que calcula que hay tiempo para que se realice la consulta en octubre o noviembre, acusa al Consejo Nacional Electoral de estar al servicio del gobierno y de buscar dilatar el proceso para que no se realice este año.
Por su parte, el gobierno asegura que no habrá plebiscito este año porque la oposición empezó los trámites de forma tardía.
Desde la clandestinidad, de Rafael Caro Quintero, antaño uno de los narcotraficantes mexicanos más poderosos, prófugo desde 2013, negó haber asesinado a un oficial de la Agencia Estadounidense Antidrogas, DEA, y pidió perdón por sus delitos.
Caro Quintero, de 63 años y que pasó 28 de ellos en prisión por el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, concedió una entrevista publicada este domingo por el semanario Proceso en algún lugar del norte de México, donde se oculta.
El ex capo, originalmente condenado a 40 años de cárcel, fue liberado en agosto de 2013 por un tribunal de Guadalajara que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico. Pero casi de inmediato se fugó tras conocer una orden de captura para extraditarlo a Estados Unidos.
En la extensa entrevista, el capo relató su vida en la clandestinidad, rechazó que haya vuelto a delinquir, criticó la violencia ligada al narcotráfico que deja más de 100.000 muertos y desaparecidos en México desde 2006 y aseguró que desde niño fue amigo de otro poderoso capo, Joaquín Chapo Guzmán, recapturado en enero y también pedido por la justicia estadounidense.
En diciembre de 2013, la Fiscalía General reconoció que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que pidió no ceder a presiones de Estados Unidos para extraditarlo. Sostuvo que ya pagó sus culpas y pidió se ponga fin a la absurda persecución en su contra.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Perú, 130 congresistas prestaron juramento para formar parte del legislativo durante el periodo 2016-2021. 11 de ellos tienen investigaciones pendientes por lavado de activos, que podrían quedar truncas gracias al derecho de inmunidad que les asiste como parlamentarios.
Entre ellos se encuentra Karina Beteta, congresista investigada por lavado de activos, aunque señala que está dispuesta a prescindir de su estatus de inmunidad y enfrentar una investigación.
Si creen que puede haber algún proceso, yo renunciaría a cualquier inmunidad parlamentaria, porque el que nada tiene, nada teme.
Por su parte, Salvador Heresi, congresista investigado por Comisión de Delitos Ambientales, defendió el derecho a la inmunidad de la que es beneficiario.
La inmunidad parlamentaria es un instituto del derecho constitucional comparado, que lo que busca es que el congresista tenga toda la fuerza y toda la independencia para enfrentar cualquier tipo de riesgo.
Según Marco Arana, congresista por el Frente Amplio, el derecho a la inmunidad no debería aplicarse a las causas penales.
La inmunidad parlamentaria debía ser solo restringida, única y exclusivamente a cuestiones de opinión y de voto. Delitos comunes no deben ser amparados.
El congresista Alberto Quintanilla expresó su oposición a que se dé espacio en el Congreso a personas que han cometido delitos.
El Congreso no puede ser el lugar donde quienes han delinquido vienen a un remanso de 5 años, de ninguna manera.
Entre los congresistas que se escudan en la inmunidad hay legisladores que son investigados por delitos de corrupción, ambientales y hasta por no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijos. Más del 70% de los investigados pertenecen a la bancada fujimorista.
La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, quien es integrante de Esquerra Republicana de Cataluña, ha confiado en que la candidatura de Unitat Popular avalará la cuestión de confianza a la que se someterá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en septiembre, así como el proyecto de presupuestos del Govern de cara a 2017.
Sí, yo creo que sí que se puede confiar en la CUP, que es, de hecho, es el grupo parlamentario con el que tenemos que confiar para estar juntos, tanto para los temas nacionales como para los temas sociales. Y, por tanto, creo firmemente que confiamos en la CUP, en que en septiembre van a aprobar la moción de confianza, así como los presupuestos.
Además, Bassa ha visto con buenos ojos la opción de introducir el referéndum unilateral de independencia a la hoja de ruta soberanista, si bien ha defendido que sea una forma pactada.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.